Y así como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad, hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores.
Que Dios los bendiga, que alegría.
En la iglesia subterránea. Noches con Jesús.
Dios los bendiga, hermanos. Yo hoy saludo primero. Bueno, hoy yo quiero saludar primero porque te quiero dar la novedad.
¿Ah? ¿A mí?
No, a ti, bueno, mi amor. Pero no, saludar primero a los hermanos, porque hoy Noches con Jesús, a diferencia de las otras noches, estamos desde el Centro Mundial del Avivamiento.
Bogotá.
Aquí en Bogotá, porque si no el viernes... No. Estamos aquí en Bogotá, pero quisimos hacerlo aquí en el auditorio del tercer piso para con el ministerio y tener un tiempo diferente de Noches con Jesús. Amén. Diferente, vamos a ver.
Señor, te damos gracias por este tiempo, por este espacio que nos abres. Cada noche con Jesús, cada miércoles, es un gozo, es una felicidad enorme, porque sabemos que tú estás con nosotros y es lo más importante. Hemos llamado así este tiempo porque pues es una cita contigo. Y yo te clamo que hoy seas ministrando a toda la iglesia, a todos los que están conectados con nosotros aquí en tu casa en Noches con Jesús. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la alabanza, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén. Algo diferente de esta noche. Amén. Vamos a alegrarnos. Vamos a adorar y con eso algunos ya alcanzan a apagar todo y conectarse como familia en Noches con Jesús. Adoremos ahora.
Enciende el fuego en mí, aviva el corazón.
Seguirte solo a ti es siempre mi pasión. Thank you.
Aleluya, gracias Señor, adiós. Amén. Bueno, vamos a abrir todas nuestras Biblias en Mateo 25. Mateo 25. Y mientras ustedes abren las Biblias, quiero agradecer al ministerio que han venido esta noche a Noches con Jesús. Y a la orquesta. Me alegra que sean así. Para el Señor, todos esforzados. Bien, me gusta eso. Y entonces, bueno, espero que ya estén todos ahí en Mateo 25. Y es una carga que he tenido y he estado compartiendo estos días acerca de eso. Leámoslo, Mateo 25.
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿para qué no nos falte a nosotras y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban presentes entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, para que no, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir.
Amén, amén. Bueno, esta parábola, más que una enseñanza, es una palabra profética, por decirlo así. Porque no es como las otras parábolas. El reino de Dios es semejante a un hombre que tomó la semilla, o es semejante a, sino que dice: el reino de los cielos será, está hablando hacia el futuro, semejante, y escribe lo que nosotros vamos a ver en este tiempo. Escribe las 10 vírgenes que representan la iglesia, las iglesias, representan los creyentes, y habla que la mitad de ellas son prudentes y tienen aceite, que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y si ustedes estudian acerca del aceite en el Antiguo Testamento, era un tipo o un símbolo del Espíritu Santo. Así que está el Señor hablándole al pueblo judío, que entiende claramente qué significa el aceite, y está hablando que estas vírgenes tenían aceite, pero las otras no dejaron una provisión de aceite. Y cuando el Señor vino, Él entró y cerró las puertas. Pero voy a explicarles ahorita un poco más con detalle eso. Pero lo que quiero decirles, esto está hablando del tiempo del fin. Está hablando del tiempo del fin, cuando el Señor volverá por su iglesia. Y la pregunta es: ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros en estos días? Eso deberíamos preguntarnos. ¿Qué viene? ¿Qué vamos a ver? Aparte, por ejemplo, de la apostasía, que el apóstol Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
O sea que vamos a encontrarnos un pueblo que se retira de la iglesia verdadera de la palabra, y que dejan al Señor de lado.
Sí, puede que usen la palabra como tuercen y torcerla, pero es gente que abandona las iglesias. A veces me pregunto, con la pandemia, ¿la iglesia fue probada? Yo pienso que fue probada, porque hoy hablando con el doctor Pagán, decía algo que pasa en Estados Unidos: no van a la iglesia, pero se los encuentran en el mall, se los encuentran con la familia, con los amigos, en la calle. Ustedes van al trabajo, van en transporte público, todo, pueden hacerlo, pero no, a la iglesia no, porque me contagio. Yo creo que están rayando en ese tiempo postrero donde algunos se apartarán de la fe. Tremendo.
Terrible.
Sí. Y sí, no sé, otras cosas que nosotros vamos a ver. Bueno, yo aquí les voy diciendo los versículos. Por ejemplo, esto lo vio Pablo. Dice: vosotros comíais bien, ¿quién os estorbó para que no obedecieses a la verdad? O sea, está hablando de una iglesia que corría bien, que estaba haciendo las cosas bien, y de un momento, o de un pueblo, porque le está hablando a la iglesia de los Gálatas, y de pronto ya se volvieron legalistas. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tremendo, me parece. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ese que los perturba va a llevar la sentencia. Pero la pregunta es: ¿qué los estorbó si ustedes caminaban bien? Esa es una pregunta, quizá alguno que está del otro lado, sentado con su familia, pero que se ha apartado. ¿Qué los estorbó si estaban marchando bien? Porque el que los perturbó va a llevar la sentencia.
Y también nos advierte acerca del comezón de oír. Sí. Dice aquí Pablo, advirtiéndole a Timoteo, que prediques la palabra, que instes, la palabra instar, yo lo dije en una predicación, creo que fue en el congreso pasado, es empujar, es hacer que pase, es como ese afán de que, el trabajo no se quede sin hacer. Entonces dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y... Perdón, ay, gracias, hijo, está buena. Pero me perdí. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es algo tremendo, porque ese comezón de oír es lo que está ocurriendo en este tiempo. La gente se va para un lado y para el otro porque llegó fulano de tal que está diciendo de revelaciones de unas cosas, y otros a oír músicos que, entre otras, uno de esos grandes ministerios musicales entró en crisis. Por ahí nos estaban mostrando la noticia. Y de verdad es esa necesidad de oír cosas nuevas o cosas halagüeñas o cosas que no nos espanten o que no nos lleven a caminar directa y correctamente con Cristo. Y dice que allí se reunirán estos falsos maestros que nos tratarán de sacar a nosotros mismos que estamos en la fe, y estarán enseñando cosas de acuerdo a su propio pecado, a sus propias concupiscencias.
Ahora, viéndolo desde la perspectiva de hoy, quizá no es que se muevan masivamente, van allí, van allá, están por las redes, una cantidad de seguidores, entonces pasan de uno al otro, se reúnen con maestros, se reúnen alrededor de maestros que los inducen en sus propias concupiscencias, y son miles, son millones de seguidores, y ahí van de un lado a otro.
Y el mensaje light,
claro, sí,
¿no? del que pues también, aunque no está la advertencia con esa palabra, pero es ese mensaje liviano, es ese mensaje que no te lleva a ninguna parte, que no te lleva a esa convicción con el Espíritu Santo, que tampoco te lleva a la cruz, porque es allí donde nosotros tenemos que ir para poder recibir esa salvación, entender que Jesús no solamente murió, sino que resucitó y que Él puso su vida por nosotros. Eso es pasar por la cruz.
Ahora, porque sí, ciertamente a algunos les gusta, porque hay gente que les... que quisieran que los pastores les dieran garrote todos los días a sus ovejas. Yo hablo de que la iglesia y el sermón de la iglesia no tiene que ser de garrote. Por supuesto, te lleva al arrepentimiento, pero también te lleva a la bendición, pero la bendición que te lleva a Jesús, a amarlo, a creerle, a confiar en Él, a buscarlo, a adorarlo, a disfrutar. Pero el otro es una liviandad donde adentro se ve, en esos videos se veían que levantaban las manos y adoraban, pero afuera salían y eran gente de mundo. Bueno, eso es uno, pero claro que el tema era Mateo 25, pero sí aprovechemos porque hay otro pasaje que dice: en los postreros tiempos habrá burladores. Todos son Los textos que estamos leyendo son proféticos. El Espíritu dice claramente que en el postrer tiempo habrá apostasía. Aquí está hablando de lo que va a pasar, de esos maestros y la comezón de oír. Aquí también está hablando del tiempo futuro. Habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu.
Yo te preguntaba que cuál, qué es la sensualidad de la que la palabra habla, porque la sensualidad hoy en día es como, como esa más o menos una persona lasciva, ¿sí? Es de lo que sea, esta persona sensual es la que se manifiesta como coqueteando, como buscando a un hombre o una mujer, o un hombre a una mujer. Pero el significado.
La palabra bíblico, es una palabra griega que es psíquicos, que es natural, es mundano. Son personas mundanas, no son gente espiritual. Yo vi gente que era espiritual aquí en la iglesia, entre comillas, pero por ahí lo han visto en las redes con su cerveza, cantando rancheras del mundo, viendo como en el mundo. Entonces uno dice, eran carnales, bien disfrazados, eso sí, pero. Pero está hablando de ese, del que es de mente natural, que es, piensa en lo físico, que no es espiritual. Y aquí le dice que no tiene el Espíritu de Dios. Me parece terrible. Bueno, entonces, eso es lo que veremos. O sea, hay un texto que me gustaría que lo analizáramos un momento aquí con todo el ministerio, como ustedes son los duros de la teología. Entonces, porque mira lo que dice aquí en Marcos 13:12. Del tiempo postrero, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Perdón, el 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. O sea, ahí se van a matar unos a otros.
Bueno, o los van a entregar. Como...
No, pero que esto lo quiero que lo analicemos, no como uno siempre lo ha visto, ¿no? Por la persecución, entregó, mira, ya está ese cristiano y sale. Sí, sí, no, pero mira esto. A la muerte, estamos hablando de matándose entre creyentes. El padre entregará la muerte al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Pero cuando estábamos marchando acerca del aborto, en contra de esa ley del aborto, ese texto saltó a mi corazón: el padre entregará la muerte al hijo. Entonces van y la llevan, el hombre va y lleva a la novia allá a la clínica de aborto. Y dice, mátelo. El padre entregará a la muerte al hijo. Y luego dice, y los hijos entregarán a la muerte a los padres. Y es ahí eutanasia. Sí, llévelo, pobrecito, está sufriendo. El que está sufriendo es el que está bien. Y eres el que realmente dice, ay, acabemos este tormento porque es que me quita tiempo, plata, todo. ¿Sí? Cuando yo estaba, cuando estábamos ahí parados en la plataforma protestando contra el decreto este de muerte para los bebés de 24 semanas de gestación, esto vino a mi corazón. Estos son tiempos finales. Los padres están entregando a sus hijos a que los maten. No los matan ellos, los mandan a que se los entregan ahí al médico para que los mate. Bueno, eso lo quería que lo analizáramos porque es parte del tiempo final. Ahora hablemos de Mateo 25. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos bien. Mateo 25 es unas bodas. Y las bodas del tiempo del Medio Oriente, en los tiempos de Jesús, eran bien especiales. Está buena como para repetirlas. Entonces, cuando no te quedan todos a planear bodas iguales. La familia está reunida en la casa del novio y los invitados, todos en la fiesta, en la casa del novio. Y sale el novio con sus amigos a buscar la novia para traerla, ir hasta la casa de la novia para traerla. Pero cuando salen de la casa, todos salen y se quedan afuera esperando al novio. Entonces es una cosa emotiva. Ahora entiendan que no había luz eléctrica, que tenían que tener su lámpara, que venía con aceite, y los novios a veces se demoraban, tenían que tener reserva. Porque los novios, ¿por qué se demoraban los novios? Porque imagínense con los jóvenes, piensen en jóvenes de esa edad de que se están casando, sus amigos. No, pues qué fiesta, ¿no? Eso, se van, vienen, van por la novia y se van por todos los barrios porque la gente los grita, los aplaude, los chifla, los bendice. Entonces se vuelve una fiesta y se demoran. Y dice, y el novio se demoró. Y las vírgenes todas se durmieron.
Y esa ha sido mi carga, que yo veo la iglesia dormida. Yo mire, vamos a ir ahora en unos días a Cali, o sea, estamos presionando para que hagan en Cali la vigilia en el velódromo, porque era una ciudad que hacía vigilias, no sé cuántas veces al año, pero se llenaba el estadio. Y ahora es una ciudad que tiene la mayor violencia en Colombia y ya no se reúnen para orar. Entonces toca despertar la iglesia. Vámonos, levantémonos y oremos, clamemos y otra vez revivamos el espíritu. Pero eso no pasa solo ahí, está pasando en el mundo entero. Las iglesias
pero lo
están
grave,
dormidas.
Lo grave son los temas que han tomado, que por ejemplo lo que tú dices de Cali, ¿cuántos de ellos no fueron llevados por la política? ¿Sí? Fueron seducidos por la política. ¿Y de qué temas están hablando? ¿Qué temas se oyen en la iglesia? Unos están haciendo ejercicio, otros están ocupados en cualquier cosa, otros se ocupan en invitar predicadores para que entretengan a su gente, porque ni siquiera es que les importe el mensaje que les están llevando.
Sí. No es porque traigamos a este predicador porque va a bendecir la iglesia, sino para que me cubra y yo pueda descansar. Ese es un peligro ahorita.
Hoy está aletargada la iglesia.
Ahora no hablamos de Cali, hablamos de la iglesia en el mundo entero. En el mundo entero. Por eso el pastorado aceptó al hacer esta vigilia, porque se quieren despertar, se dan cuenta que hay un adormecimiento y es mundial. Y uno quiere como decirle a la iglesia, despiértate. Bueno, aquí no dice que se durmieron las vírgenes insensatas. No, todas se durmieron. La único que tenían a favor, las prudentes, es que tenían la unción del Espíritu Santo. Era lo importante ahí. ¿Sí? Yo creo, y amo también, ya que estamos en el ministerio, Congreso Mundial, mire, si están dormidos para llamar, ustedes son de esas vírgenes. ¿Sí? Ya se durmieron. Necesito despertarlas porque el Señor está por venir. Gracias. Amén. Amén. Entonces seguimos. ¿Qué vamos a hacer si estos son tiempos finales? La iglesia está dormida. Aunque hay iglesias que tienen aceite de res, o sea, que son ungidas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice? ¿Qué texto
bueno,
tienes
dice
tú?
Dice aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 36. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Velad pues orando.
Orando.
O sea, cuando habla de velar, no es que se trasnochen, habla de orar, de orar. Y yo creo que este es un tiempo donde debemos duplicar nuestra oración, porque es tiempo final.
No, y uno siente en su espíritu la necesidad. De pronto estás por ahí y como que se te recoge el corazón. Y pues bueno, si no tienes la seguridad de por qué orar, ora en lenguas. Ora en lenguas, porque tú no sabes lo que estás diciendo aquí, pero el Espíritu Santo sí. Y Él transforma esa oración en lenguas en una oración perfecta para llevarla delante del Padre. Entonces oremos en todo tiempo y oremos en lenguas. Yo no sé si les está pasando a algunos que de pronto sienten esa necesidad de orar, pero y si no, pídele al Espíritu Santo que te despierte, que no seas como esas vírgenes insensatas que estaban, aparte que estaban dormidas, no tenían aceite y se quedaron.
Sí, tremendo. Entonces, uno, velar orando. Es muy, muy importante, porque cualquiera que prende el televisor ve que estamos en una guerra, a las puertas de una guerra mundial, una pandemia que ahora viene, una cuarta ola que está golpeando Asia y que pareciera que viniera hacia acá, y ni siquiera saben si van a estar vivos en 2 o 3 meses. Los que están viéndome, algunos de ustedes, algunos de sus familiares, ninguno aquí, los que estamos, no lo sabemos, pero sí podemos entonces velar, orar. Señor, usa esa adversidad, como la del hijo pródigo. Lo que lo trajo de regreso a casa fue la prueba, Señor, que esta prueba traiga miles a las iglesias. La verdad, lo sensato sería que las iglesias estuvieran abarrotadas de almas, pero que no cupieran en la iglesia porque están buscando a Dios, porque se siente que son tiempos finales, pero la iglesia está dormida, ¿sí? En Mateo 24 dice: ¿quién es pues el siervo fiel? Porque Pedro pregunta, bueno, ¿esto es para nosotros o es para todo el mundo? Como que nos escapamos los que servimos. No, dice: ¿quién es el siervo fiel que cuando su señor venga le halle haciendo así? Os digo, no, perdón, me anticipé, dice acá: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel prudente, el cual puso a su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y como estamos aquí reunidos con el ministerio, que ustedes estén dando ese alimento a tiempo para los líderes y pastores que están ahora con nosotros conectados, que el Señor los haya dando alimento a su pueblo a tiempo, que cuando les haya así los va a poner sobre todos sus bienes. Nosotros no sabemos todavía lo que eso significa, pero es maravilloso, se los aseguro que nos vamos a alegrar si nos haya el Señor velando y dándoles el sustento a tiempo a sus ovejas, a su pueblo. Así que uno es velar orando, dos servir, y otra es esperarlo. ¿Saben que hay una corona en la Biblia prometida para los que le esperan, aman su venida? Ahí está en 2 Timoteo 4. Dice que hay una corona para los que aman la venida del Señor. Y les voy a leer un texto que ese sí me gustaría compartirlos con todos ustedes. Mírenlo, acá está. Dice así. Ustedes tienen Lucas 12:35. Y si están en casa, me gustaría que lo leyeran conmigo. Lucas 12:35. Y acá también la pueden encontrar. Dice así: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados. Di conmigo: estad preparados. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Déjenme, yo les hago una reflexión de ese texto. Aquí anoté algunas cosas. Primero dice: estad ceñidos vuestros lomos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los israelitas celebraron la Pascua, recuerda que el Señor le dijo que estuvieran ceñidos, es decir, ya listos para viajar, una maleta ligera, comieran la Pascua y listos, porque ellos esa misma noche se la tenían que salir. Y le está diciendo a la iglesia: estén listos para salir con Jesús, listos para lo que Él quiera hacer, para lo que Él nos mande hacer. No como tan acomodados en esta tierra, sino preparados. Claro, disfrutamos de las bendiciones que Dios nos da, pero preparados, siempre preparados para que Él nos mande hacer. Ustedes han visto aquí en el avivamiento que nos sorprende el Señor de un momento a otro. El próximo domingo vamos a ir a la plaza de Bolívar por esto, ya preparados, vamos y trabajamos todos y hacemos un buen trabajo para un esfuerzo masivo y nos vamos y lo hacemos, lo que el Señor nos manda. Nos ha pasado ya dos veces o tres veces lo de la salida hacia la plaza, pero como eso van a venir muchas misiones que Dios nos va a encomendar, estemos listos, pero la más grande, listos porque Cristo viene pronto. Amén. Bien, segundo, lo que más o menos uno entiende en el texto es que en esas grandes casas se hacían las bodas y los siervos estaban ya como en la parte donde él se retira, la parte donde los aposentos, por decirlo así, de la casa, donde ya el amo se retira a descansar. Y él espera que los siervos estén ahí esperándolo para cuando él llame. Fíjate que no dice cuando él golpee. No, eso es como Apocalipsis 3:20. Aquí estoy a la puerta y llamo. Jesús. Y llama es como Orlando. ¿Sí? Así el nombre. Y entonces, ay, ya llegó el amo, abrirle. Están listos, no callar, que tengan que golpe. No, cuando él llame, él conteste, le abran inmediatamente. Eso es lo que él espera. Cuando él llame, nosotros estemos atentos para abrirles. Él no va a golpear. Y lo otro es que son unas bodas. Y ellos no lo están esperando para darle la comida. Está en un gran banquete. Entonces espera que el amo venga lleno. No tienen una comida lista para cuando el amo llegue poder servirle. Pero el amo sí trae comida y lo sienta y les sirve. El amo es el que trae la comida. O sea, lo que yo entiendo es que se salió temprano, se escapó de la boda y llevó comida para sus siervos y los llamó. Ricardo. Entonces él le tiene que abrir y él dice: vengan, siéntense y él les va a servir. Tremendo. A mí me parece.
Tremendo. Eso ya es como esas bodas celestiales. Sí. Él nos está llamando.
Entonces, vamos a comer del banquete celestial, ¿sí? Y él viene con ese banquete y nosotros solo tenemos que estar esperándolo y nos va. Y lo más tremendo es que él mismo se va a sentir para servirnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente
estar preparados. Tener el aceite, tener esa porción de aceite para que él nos halle allí como estas estaban dormidas, todas sí, estaban sí, dormidas, sí. Pero ellas tenían el aceite. A mí esto que estás compartiendo se me parece un poco al cantar de los cantares,
sí.
Cuando pasa el novio y pues ella no le abre porque pues no se quiere ensuciar los pies y cuando sale ya es tarde,
sí.
Ya había pasado.
Sí.
Entonces,
yo creo que lo resumimos así como pusimos acá. Él viene. Él viene. Estemos despiertos, atentos. Con aceite en nuestra lámpara. Ven. Con aceite en la vasija. Bueno, entonces vamos a adorar. ¿Por qué no pedimos, Señor, avívanos? Comencemos desde Puente, ¿no? Comencemos desde Puente. Avívanos, Señor. Despiértanos. Y nosotros estamos listos esperando tu venida. Gracias, Señor Jesús.
Avívame. Viva.
avívame,
Señor. Bueno, oremos que este viernes tengamos una reunión de fuego que despierte la iglesia. Amén. Padre, yo te ruego, despierta la iglesia. Despierta las familias de la iglesia, Señor. Si todavía hay unos que su excusa es el temor del COVID, pero afuera viven una vida normal, en el centro comercial, en el trabajo, en transporte. Pero la iglesia no quiere venir, Señor. Despiértalos, despierta la iglesia en el nombre de Jesús. Que el Señor, cuando venga, les encuentre congregándose, buscándole, esperándole, velando para que tú vienes pronto, Señor, ayudando a otros, sirviendo en tu causa. Yo te ruego, despierta la iglesia en el nombre de Jesús. Y ahora, gracias, Señor, están las peticiones, Señor. Es sanidades, liberaciones, unción, bendición, fortaleza, problemas matrimoniales. Están pidiendo por... Vamos a orar.
Padre, presentamos delante de ti a cada uno que en este momento está pasando tiempos de aflicción. Yo clamo por los hogares de avivamiento, Señor. Clamo por los hogares de los creyentes. Quita, Señor, de en medio ese enemigo que vino para dividirlos, que vino para destruirlos, que vino para también destruir a sus hijitos. Porque cuando el matrimonio se daña, también yo creo que los que llevan la más grande carga son los niños. Guárdalos, Señor. Yo te pido que seas quitando todo aquello: orgullo, soberbia, enojo, falta de perdón. Cualquiera que sea la razón, tú eres poderoso. Y nosotros ahora estamos clamando para que vuelvas el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y haya comunión. Podemos estar juntos, Señor, preservando allí en la palabra, en tu fe, Señor. Fortalece los hogares para que tengan también ese despertamiento espiritual. Avívalos, Señor, avívalos, por favor, en Cristo Jesús.
Gracias,
amén.
Señor.
Amén.
En el nombre de Jesús.
Un abrazo, amén, a todos los que están conectados con Noches con Jesús. Esperamos un viernes de milagros poderosísimo. Y también domingo, nuestros dos servicios, 8, 10 de la mañana. Y en 8 días, si el Señor permite, nuevamente Noches con Jesús.
Amén. Entonces nos vemos el viernes en el avivamiento por la unción.
El mundo cambió. Fuimos testigos de imágenes desoladoras. Las puertas de las casas fueron cerradas. Y así como en tiempos de persecución, los seguidores de Jesús se reunían en catacumbas. En la actualidad, hay un pueblo de cerca de 500.000 personas que semana a semana corren cada miércoles a las 7 de la noche, sin importar en qué país o ciudad estén. Dejan a un lado sus labores, sus trabajos, para conectarse desde casa con sus pastores.
Que Dios los bendiga, que haremos
en la iglesia subterránea. Noches con Jesús.